Esta semana que pasó, tuvimos la noticia de una sentencia de un peso histórico muy, muy grande, la sentencia en el tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la ESMA, un centro clandestino, bueno, icónico de los crímenes de la dictadura. Hubo 29 condenas a prisión perpetua, hubo 19 condenas de entre 18 y 25 años y 6 absoluciones. Una de las características que tuvo este juicio, además de hablarnos de innumerable cantidad de víctimas, más de 700, es que abordó la historia de los vuelos de la muerte y además estableció condenas por eso. Infinidad de aristas sobre cómo funcionó el terrorismo de Estado, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, ¿no? Todo esto en un juicio que fue muy largo, 5 años de juicio. Elegí hablar hoy con Adriana Susal, que es una sobreviviente de la ESMA. Ella integraba un grupo del que hablamos alguna vez, de estudiantes y ex-estudiantes de una escuela religiosa de Florida, que después de muchos años advirtieron que habían sido secuestrados y desaparecidos algunos de ellos, justamente por su pertenencia a ese colegio y al centro de estudiantes. Adriana es psicóloga, siguió el juicio muy, muy de cerca, y entre algunas de las cosas que estuvo relatando estos días es todos los años que le llevó poder hablar de lo que le había pasado. Hola Adriana, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola Irina, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día. Te decía, contaba recién esto, ¿no? Que te escuché decir en estos días que te había llevado mucho tiempo poder contar. Por ahí ahora tenemos un poco naturalizados los relatos de los sobrevivientes o de los familiares de víctimas de la última dictadura, y a vos en particular te llevó mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí en el medio y cómo fue que finalmente hablaste de tu secuestro y de lo que te pasó en la ESMA?
La verdad que fue muchísimos años donde el silencio trataba de ser un resguardo, trataba de ser un olvido de lo que me había pasado. Y empecé a escuchar el programa con María Elena Walsh. Obviamente yo trabajé siempre en derechos humanos y siempre me formé, pensé, mi ideología sigue siendo la misma de cuando era adolescente, por suerte. Y yo tengo guardada la nota de El País Jardín de Infantes de María Elena Walsh, que salió en el 76. Tengo esa nota original, o sea que siempre estuve trabajando, ¿no?, y pensando y construyendo mi vida y mis vínculos en relación a la ética y a la dignidad de estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo mi propia historia yo no la podía contar porque... fíjate que cuando a mí me secuestran había muchísima gente alrededor, ¿no? Porque mi secuestro es a las 4 de la tarde en microcentro y yo veo muchísima gente, yo pido ayuda y la gente estábamos todos aterrorizados, entonces nadie podía hacer nada. Y en ese marco, justamente el silencio cierra las gargantas, cierra las conciencias, entonces... Para resguardarte, yo me acuerdo que intentaba protegerme. Yo estudié en la UBA, entré en el 76 y me recibí en el 83. O sea que mis 8 años de carrera fueron durante la dictadura. Y nada que ver, porque sigo yendo a la facultad y sigo estudiando, etcétera, nada que ver la situación opresiva que se vivía en esos años, por supuesto, con respecto a lo que se vivió después, ¿no? Cómo realmente la palabra circula. Y el silencio incluso en las relaciones de intimidad, porque tiene que ver con una protección propia que es imposible al mismo tiempo, porque el silencio, yo digo que también es un grito, porque yo soy psicóloga y obviamente sé que la tramitación de los dolores es a través de las palabras, pero cómo lo que uno sabe racionalmente no lo puede resolver en su propia vida.
¿Y qué te determinó a poder contar? Incluso, por ejemplo, ¿cuándo se lo contaste a tus hijos?
En realidad, este silencio que te digo se agrietaba porque obviamente yo comparto mi ideología con mi pareja, con mi familia, pero se agrietaba. Con respecto a los hijos, yo creo que hay un intento de protegerlos también, como contar un dolor y no hacer sufrir. Y por otro lado, como obviamente se agrieta y salen las cosas y los secretos son imposibles de mantener y se transmite lo mismo, y entonces aparecen incluso demandas de ellos. Pero ¿cómo no me dijiste? La tía dice que ustedes estuvieron secuestradas y mi prima dice que su mamá le contó. Bueno, digamos, estas cuestiones, y bueno, siempre era un poquito. Cambia cuando en el momento, el 24 de marzo del 2004, cuando se hace el acto de recuperación de la ESMA, yo creo que ahí fue otra de las bisagras, en mi vida, ¿no? Porque ahí cambió como el paradigma, efectivamente, y ver a las máximas autoridades del país y de la ciudad firmando, invitando a toda la gente a entrar, ahí entré por primera vez. Y mis hijos escucharon el relato entero el día del juicio, el día de mi testimonio, que fue en el 2013. Porque era como el marco donde realmente yo podía hablar y donde se ponía en escena que la sociedad estaba esperando el relato de las personas sobrevivientes. Hay muchísimos, ¿no?, organismos, madres, abuelas, que son la garantía moral de este país y que han construido tantos años el plafón para que esto se pueda dar, ¿no?, y para que yo pueda hablar. Pero habemos muchas personas que nos costó muchísimo. Yo conocí hace poco a alguien que invité a una de las visitas en el sitio Memoria, ESMA. Y me dijo: no, yo no puedo ir. Es una persona que trabaja en derechos humanos, que trabaja, digamos, es un economista. Y me dijo: yo estuve secuestrado y nadie lo sabe, y yo no puedo ir a esos lugares. No lo saben ni mis hijos. Es una persona más grande que yo, sus hijos son más grandes que los míos. Y me llamó tanto la atención que le pasara a él lo mismo que me había pasado a mí, ¿no? O sea que hay muchas más personas que han vivido situaciones dramáticas y que todavía esperemos que, porque yo sé, ya ahora sé que la palabra es reparadora, obviamente, que contar es reparador, y no solamente para mí, es reparador también para la sociedad, ¿no? Digamos.
¿Cómo te impacta a vos en tu vida que exista una sentencia?
Para mí es impresionante, la verdad que sí. Tendrían que haber, no tendría que haber habido absueltos, pero es la justicia. Entonces se apelará, se verá, pero es la justicia, y es la justicia civil. Eso para mí es muy importante. Y
¿Qué sentí? ¿Qué te produce?
la verdad que me produce una emoción enorme, me produce en un punto tranquilidad, te diría, alegría en este contexto, que la verdad que yo estoy entristecida por montones de cosas. Pero esta semana elegí festejar realmente esta sentencia, festejar además, y creo que festejar y agradecer, porque yo estoy profundamente agradecida. Todas las personas que me he ido encontrando, que trabajan en derechos humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos, las abogadas y abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, la fiscal de la causa, Mercedes Soiza Reilly. Es impresionante el trabajo que ha hecho, porque cuando tenemos la sentencia, escuchamos, pero nos perdemos cómo se fue armando, la manera tan artesanal con que se fue armando, estudiando cada documento, los equipos, por ejemplo, de lesa humanidad dentro del Ministerio de Defensa y dentro del Ministerio de Seguridad, que dirigió María Laura Gembe, por ejemplo. Yo las conocí en el juicio, escuchando cómo iban construyendo y cómo, donde los milicos dicen que no estaban, hay que encontrar que sí estaban.
Y
El
en el
análisis.
trayecto del juicio, digamos, tu forma de participar o de estar presente o de contactarte con esa situación, ¿cómo fue?
Yo iba a las audiencias.
Ah, siempre.
Sí, iba a las audiencias, sobre todo el periodo, hasta el alegato final. Todo lo que me permitía mi trabajo,
Claro.
digamos, pero hasta el alegato final, la verdad que no fui a los alegatos de las defensas, que tardaron un año y medio los alegatos de las defensas, pero hasta el alegato final, que fue el 9 de diciembre del 2015, y que el alegato de la fiscalía la vuelva a nombrar a Mercedes Sosa Reilly, que le estamos agradecidísimos por el trabajo tan impresionante, la calidad humana, el abrazo y el amparo con las personas sobrevivientes, ¿no? Digamos, no era la fiscalía fría de el ámbito de la justicia. Era es una relación muy intensa y muy muy amorosa.
¿Cómo es? Recién dijiste con los sobrevivientes. ¿Cómo es ser una sobreviviente? Y ser una sobreviviente de la ESMA, de donde además desaparecieron muchas personas, ¿no?
Claro, a ver, ser sobreviviente es complejo. Para mí fue muy complejo porque yo estuve pocos días. Entonces siempre me comparaba con realmente los sobrevivientes, que yo digo, ¿no? Clase 1, porque personas que pasaron situaciones terribles, que le han matado hijos, que le han apropiado hijos, que le han matado familiares. Y entonces yo hasta misma me cuestionaba mi propio sufrimiento, ¿no? ¿Cómo podía ser si tuve pocos días y no pasé esas terribles pérdidas? Sí perdí amigos, ¿no? Perdí amigos y compañeros, pero ser sobreviviente fue para mí mucho tiempo una carga muy, muy grande, porque, digamos, eso no te podés olvidar. No, no es una bisagra en la vida y es como si fuera un tatuaje permanente. Y digamos, en un momento el algo habrán hecho, por algo te secuestraron, pasó a ser el algo habrás hecho para haber sobrevivido. Entonces, ahí también el silencio jugaba como una cuestión de protección, porque si
Claro.
cuando vos lo contás, primero, alguien se espanta y no sabe qué decirte, ¿no? Entonces decís, uy, me equivoqué, no tendría que haber dicho porque lo espanté. Entonces ahí quedaba como otro silencio instalado, de eso no se puede hablar. Y por otro lado, alguien que te puede decir, bueno, pero qué raro, ¿cómo sobreviviste si no había sobrevivientes? No hay nadie sobreviviente de la ESMA. Hay muy pocos sobrevivientes de la ESMA,
Claro.
¿no? Y entonces, digamos, se jugaban muchísimas cosas, porque pasa a ser incómodo, ¿no?
Claro.
Relacionarse con los demás. Pero cuando empiezan los juicios, y que en realidad la fiscalía me llama y me trata y lo logra convencerme de que yo vaya a dar testimonio,
Ah, ¿no querías?
no.
¿Por qué?
Porque por esta cuestión, porque no me parecía que no tenía mucho para aportar, me parecía que no era necesario, que había testimonios que eran mucho más completos, bueno, nada, miles de cosas. Y realmente, la verdad, ya te digo, con esa amorosidad, me convencieron de que era importante mi palabra allí. Y yo se los agradezco.
Ese día que volviste a entrar a la ESMA por primera vez en el 2004, ¿reconociste dónde habías estado?
No, porque yo no fui a lo que es lo que fue el centro clandestino.
Ajá.
Yo fui, estuve en el patio central, en el edificio cuatro columnas, había muchísima gente, estuve todo el día, y bueno, me encontré con gente, me encontré con mi novio en ese momento, con quien yo, junto con él me habían secuestrado. Pero no llegué a ese lugar. Y después, bueno, sí, fui a la visita, a una de las visitas guiadas, la primera que fui, que fue en el 2011, luego de que mi hermana había declarado en el primer juicio, en el ESMA 2, y allí fuimos. Y también pasó algo muy impactante porque yo llamé y era justo el día que yo quería ir, el 7 de octubre, que fue el día que me secuestraron. Y entonces la chica administrativa me decía, bueno, mira, te propongo la semana que viene porque hay mucha gente, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, mira, lo que pasa es que mi hermana y yo estuvimos secuestradas hace 35 años. Este día instantáneamente me dijo que fuéramos. Y allí fue la primera vez que yo pude hablar, digamos, con un grupo de gente, era gente muy joven también. El guía era una persona muy joven que nos dio todo el espacio para que habláramos cuando queríamos, respetando los silencios y las palabras. Y allí yo pude contar, digamos, cuando los entornos son habilitadores y no sancionan, porque yo lo que fui viviendo mucho tiempo antes de los juicios fue una cuestión sancionatoria, ¿no? Permanentemente era vos, bueno, si te secuestraron era por esto, y si saliste era por esto, y si no podés hablar es por esto, digamos, había un montón de gente que sí podía hablar de lo que yo no podía hablar.
Ahora estás haciendo vos las visitas guiadas, estás haciendo las visitas de las 5 de los sábados.
En realidad las visitas de las 5 es una visita que se hace una vez por mes
Claro.
con algún tema especial. Yo los invité cuando hablaba de esto porque hicimos una visita enfocada en lo que fue la caída del Colegio Ceferino Namuncurá. Pero siempre estoy junto a Alejandra Naftal y a Alejandra Dandán y a Paula, a María Paula Rosenfeld y a todo el equipo del sitio Memoria, que es otro infinito agradecimiento porque son así, del abrazo y del amparo, y es muy importante ir, es muy importante ir, tanto a las audiencias de los juicios como al sitio Memoria, porque son experiencias que tal vez son duras, pero construyen una mejor sociedad.
Adriana Susal, gracias por tu relato. Te
Muchas
mandamos un
gracias a
abrazo
vos.
grande.
Muchas gracias a vos, Irina, y bueno, un saludo.
Un beso grande.
Chao.
Hablábamos con Adriana Susal, una sobreviviente de la ESMA que estuvo, bueno, siguiendo todo el juicio, contándonos cómo es ser una sobreviviente de ese centro clandestino.
Irina Hauser.